Emir Sader.
Bueno, una intervención no sistemática como la de Ana Esther, pero para, aceptando las dulces provocaciones, animar un poco el debate. Yo diría que el desafío es, no es plantear si el eje está en el mercado o en el territorio, descifrar el enigma de la política de estrategia norteamericana es descifrar cómo combinan mercado y territorio. Las políticas de guerra son para abrir espacios para el mercado. Y en ese sentido yo no diría que la competencia genera necesariamente la guerra. La guerra abre espacios para mejores condiciones de competencia, mejores relaciones de fuerza entre capital y trabajo. Porque hay las dos conviven, pero a menudo una introduce la otra. Una abre la guerra que se desató contra el llamado campo socialista, que llevó a su destrucción, abrió espacios infinitos de expansión del capital. Entonces, mejores condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, materias primas, etc. Entonces, yo diría que tenemos que descifrar, no caer ni en la trampa de decir, bueno, ustedes plantean el libre comercio, pero no lo realizan, nosotros queremos que la plena realización del libre comercio, que es un planteamiento peligroso que hacen los países hoy, incluso el G20 y el Mercosur, como si el libre comercio favoreciera un intercambio equitativo. Es un planteamiento peligroso porque juega con la idea que ellos no van a hacer el juego del libre comercio. ¿Y si lo hacen? Nos aplastan como históricamente siempre lo han aplastado. Entonces hay que pensar que ellos juegan con el mercado y el territorio y no es el paso de uno al otro. Hay que descifrar cómo tratan de hacer la combinación estratégica cuando les conviene el uno y el otro, pero básicamente creo que la guerra introduce el mercado. Todas las políticas asiáticas que también analiza Ana Esther respecto al gas, etcétera, tienen que ver en gran parte con eso, no son simplemente conquista de territorios. Creo que la idea de contrainsurgencia sistémica, creo que hay que explorarla profundamente. No es el único hilo interpretativo, pero seguramente sea Bush, sea Kerry, habrá readecuaciones, pero se mantendrá, es un punto prácticamente no retorno en la estrategia norteamericana. Pero quiero llamar la atención sobre algunas cosas. Yo creo que un tema teórico que debe ser importante para nosotros, y ahí se retoma de alguna manera el tema del Estado. Se habló ayer muy correctamente que una de los avances significativos del liberalismo fue la devastación de los derechos, básicamente derechos de ciudadanía, derechos sociales, derechos políticos, etc., derechos culturales. Y en ese sentido hicieron una operación teórica de plantear en el centro del debate el eje estatal-privado. Una operación teórica, intelectual, de plantear una falsa disyuntiva, pero que hizo desaparecer el concepto esencial para nosotros, el concepto de lo público. El público desaparece y la polarización se reduce a estatal y privado. Nuestros estados son inmorales, son fácilmente descalificables porque, bueno, recaudan del mundo de la producción, transfieren recursos al mundo de las finanzas, de la especulación, prestan malos servicios de la masa a la población, no califican sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, desclasificando el Estado, valorizan lo que ellos llaman de privado, que en verdad no es el privado. Nos dimos cuenta con las privatizaciones que no es el privado, sino que es el mercado. Son las grandes empresas que controlan el mercado que se benefician con las privatizaciones. Entonces, en verdad, la polarización central para nosotros tiene que ser entre público y mercantil, desplazando el Estado. El Estado, aun con sus determinaciones históricas que no puede superar, es un espacio de disputa. Creo que tiene razón Bourdieu de decir que hay un brazo derecho y un brazo izquierdo del Estado. Un brazo el derecho es el brazo de la privatización del Estado, el izquierdo es el brazo de las políticas sociales, de la esfera pública, etcétera, etcétera. Y creo que eso tiene a ver con la lucha por la nueva hegemonía. Reponer teóricamente en el centro del debate la esfera pública, los intereses públicos, los servidores públicos con su naturaleza real, no confundir estatal con público. Tantos casos del público se apoya en lo estatal. Creo que la riqueza, una de las riquezas de la política del presupuesto participativo es esa, es socialización de la esfera pública, socialización del poder, socialización de la política. Creo que uno de los ejes de la lucha contra el neoliberalismo, no solo en el plan político, ideológico, pero también social, de la situación de la gente, es reconstrucción de derechos universales. Y eso supone un Estado y un Estado democratizado. Será un Estado democratizado, reorganizado alrededor de la esfera pública, que podrá garantizar los derechos universales a la gente. Y eso no podemos alienar. No por el Estado, sino por los derechos. Si me dan otra forma de garantizar derechos, bueno, prefiero, de abajo hacia arriba, etc. Es una utopía que tiene que plantearse en el horizonte. Pero no podemos obviar ese momento esencial nuestro, que es recomponer los derechos universales de la gente, derechos a la salud, a la educación, a la habitación, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que recomponer, reorganizar, revolucionar, refundar los estados, si quieren, centrados en la esfera pública. A sabiendas que son estados que tienen límites estructurales, siguen siendo estados de clase, y hoy todavía más penetrados por la presencia de la financiarización, de las corporaciones multinacionales, etcétera. Pero hay un espacio de lucha de los derechos que tiene que ser un espacio nuestro fundamental. Si no, abandonar el Estado es abandonar la posibilidad de luchar por la garantía de derechos a la gente. Es una garantía elemental, no es una garantía de justicia social, etcétera, pero es lo que la gente está siendo expropiada cotidianamente. Y varios gobiernos municipales en América Latina demuestran que es posible, y otros de provincia, etcétera. Posible y necesario, indispensable. Es un instrumento de lucha que, si lo abandonamos, lo dejamos definitivamente en manos de los capitales privados, de la política tradicional, clientelística, etcétera. Yo creo que la utopía permanece, pero tenemos que pasar por ese momento. Al igual que en el plan internacional, la utopía nuestra es un mundo sin hegemonías, pero hoy día la lucha es la lucha por la multipolaridad, quebrar la hegemonía única en el mundo. Y eso no se pasa de esa hegemonía única a un mundo sin hegemonías. Una de las ventajas del Mercosur, avance o no, es que es un espacio que trata de articular una zona fuera de la dominación plena del ALCA, digamos, de la hegemonía norteamericana. Todo lo que sea multipolar hoy día es bueno. La resistencia de los islámicos afuera, su heroísmo y su justicia, etc., tiene una ventaja, que es bloquear una tentativa de ocupación totalitaria de un mundo que pretende transformar al modelo occidental. Entonces, conscientemente o no, contribuyen a la multipolaridad. Estoy hablando en chico, no estoy abandonando el horizonte, pero si no pasamos por eso, la política, los planteamientos de Tony Negri respecto al Estado son reaccionarios, contribuyen al liberalismo. Decir que el Estado está del otro lado, es un enemigo, hoy día, es colaborar con la política del Estado mínimo, la desaparición del Estado. Estoy simplificando lo que él dice, pero la consecuencia política de su planteamiento es esa. Nuestra lucha es por democratizar al Estado como un peldaño para un día llegar a su disolución, pero no es abandonar esa lucha, entregar al Estado definitivamente a la gente y hacer acumulación de fuerza eterna a nivel de las bases. Eso creo que es un planteamiento políticamente malo, en el sentido que nos ahorramos una lucha, pero en verdad entregamos un espacio al enemigo. Estado no significa que vamos a participar de las elecciones con partidos, podemos o no, pero la lucha por la reconstrucción de los intereses públicos creo que pasa por la democratización del Estado. Y la política del presupuesto participativo supone el Estado, pero un Estado democratizado, que socializa las decisiones en manos de la ciudadanía organizada. El presupuesto pasa a ser un tema público y no un tema tecnocrático o del legislativo municipal. O desechamos todo eso. Y es una lucha perdida porque el Estado tiene una determinación de clase, no es el razonamiento de Negri, pero digamos desde el punto de vista marxista, como hay una determinación de clase en el Estado, está perdido. Pero ahí volvemos a las ideas anarquistas muy ingenuas. Estoy polemizando fuertemente, incluso con todo el respeto a John, que está presente acá, pero es un tema del movimiento, del Foro Social Mundial. Peleamos contra las ONGs que se articulan alrededor de un eje liberal, Estado-sociedad civil. por más que digamos sociedad civil mundial, intentemos redefinirla como sociedad civil compuesta por ciudadanos, etcétera, etcétera, en verdad se excluye la política, los partidos, el Estado, el gobierno, etcétera, incluso el imperio. ¿Cómo se va a pensar la dominación imperial en el mundo sin pasar por los Estados? Yo no creo que hay que fortalecer la soberanía nacional en estricto senso. Yo creo que el papel de los Estados nuestros hoy día son, por una parte, garantizar, luchar para garantizar los derechos universales de la gente, integración social, como se diría en mala sociología vigente, pero tratar de garantizar los derechos sociales, políticos, económicos, culturales de la gente. Y en segundo lugar, construir esferas de poder supranacionales. De alguna manera negarse como Estado, realizándose un Estado, la existencia eventual de un Parlamento del Mercosur será un avance, de una moneda del Mercosur será un avance, de una política cultural del Mercosur será un avance. Entonces el Estado se niega, pero ellos hicieron eso. El G8 es construido a partir de Estados nacionales. Los Estados de ellos están más fuertes que antes. Los globalizadores están más fuertes, los globalizados están más débiles. Pero no vamos a aceptar como un dato de hecho. No, Brasil no se fortalecerá solo, ni Uruguay ni Ecuador. Pero el conjunto de Estados de América del Sur, por lo menos, ojalá de América Latina, se fortalecerá no como Estados a nivel individual, sino como esfera de poder político a nivel supranacional. Creo que ese es un tema, y creo que por ejemplo, nosotros, el avance que fue el G20 en Cancún, es un avance al cual tenemos que sumarnos, al igual que el Mercosur. Yo espero que el Foro Panamericano de Ecuador avance en un proyecto nuestro de integración de Mercosur, y en la práctica haremos una alianza, sí, con los gobiernos que luchen por eso, y empujaremos dándole un carácter mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más popular, mucho más democrático. Pero vamos a dejar que los gobiernos lo hagan solos, y mira, son muy conciliadores, no hacen todo lo que queremos como Mercosur, el G20 es muy tímido, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos peleando a nivel de base o nos aliamos? Aliamos puede ser una alianza implícita, no tenemos que sentarnos a negociar con los ministerios, pero vamos a estar ausentes. En la práctica fueron esos gobiernos presionados por los movimientos que hicieron el avance del G20. Y tenemos que seguir empujando eso. Por primera vez en más de 20 años se constituye un espacio de organización del sur del mundo, que es una realidad real, efectiva, y que tenemos que constituirlo políticamente. Y eso pasa por alianza de estados, empujado por movimientos, etcétera, etcétera. Por eso yo estoy en contra de que los partidos no participen del Foro Social Mundial. No es que existan brillantes, extraordinarios partidos que darán una riqueza formidable, pero excluirlos de partidos es una tontería. Que tengan una participación como tiene otros sectores, como tiene sindicatos, etc. Y lo grave no es que no estén ellos, que no estén la temática de los partidos, que del Estado, que es una temática de democratización del Estado. Y la versión que predomina allá es una versión liberal de exclusión del Estado, de la política, de los gobiernos, la temática, y no se hace nada. Dicen que es una red puramente horizontal, donde no hay relaciones de poder. No hay, porque ellas tienen el poder en manos de ellos. Con una pareja se dice, no tenemos relación de poder, que está resuelto el tema del poder, manda el hombre. Entonces, en ese caso, el comité de organización dominado por las ONG, no, solo relación de horizontal, ninguna, ni siquiera declaración, le planteamos, hagamos un llamamiento para que la gente venga a la reunión de Cancún. Llamamiento no, nos volveremos una nueva internacional. Un tipo que es representante de Justicia y Paz, una organización de la Iglesia brasileña, todo el respeto a la Iglesia brasileña, no nada más jerárquico y dominador y machista que la iglesia como institución, pero está en el comité organizador y se pone como defensor de articulaciones puramente horizontales, ni siquiera un llamamiento que no obliga a nadie se hace. Entonces, y estamos perdiendo espacio y perdiendo tiempo, y ya soy el primer foro, en lugar de nos cobrar tonterías, no el foro esto, el foro lo otro, el PT, no, si nos cobran, ¿dónde está ese mundo posible? ¿Qué posible es? Ahora, ¿dónde está? Nosotros tenemos fuerza moral, social, etcétera, pero no tenemos ninguna fuerza política. No logramos que ningún centavo de dólar deje de circular en la esfera especulativa. No tenemos iniciativas políticas contra la guerra que cuajen. Estamos discutiendo tiempos y tiempos sobre qué empresas vamos a boicotear que están en la reconstrucción de Irak. Cualquiera que sea, una que sea, como dice Aaron Dattiro, una pequeña victoria, pero transformemos eso en fuerza concreta. No logramos hacer boicot de empresas que de otra hora, o las unidades militares norteamericanas en el mundo. Nos salimos del espacio de debate, de intercambio, etcétera, una especie de Woodstock muy bonito, etcétera, pero que en verdad no interfiere, y estamos perdiendo una temporalidad importante en el mundo, ¿no? Entonces no estoy defendiendo soberanía de Estado, estoy defendiendo la esfera pública, la democratización del poder como momento de construcción de un mundo sin hegemonía, con lo cual estoy de acuerdo, pero hay que tener una hegemonía en el mundo de hoy, del G20, de los países del sur del mundo, que son 85% de la población mundial, sería un avance extraordinario como paso para la inexistencia de hegemonías. Pero desechar eso, pensar que simplemente podemos pensar un mundo utópicamente sin hegemonía, sin pasar por la construcción concreta, cómo hoy se sale del mundo unipolar para un mundo multipolar. Y ahí creo que el presupuesto participativo es una puesta en práctica de algunas ideas de Gramsci. Construcción de la ciudadanía organizada, puesta en sus manos de las decisiones, es el lugar donde la gente tiene más interés en participación política en Brasil, donde se aprobó una reforma tributaria socialmente avanzada, porque es la gente que decide hacia dónde van los recursos. Ese es uno de los caminos, que no excluye el camino de los movimientos sociales, pero no podemos pensar solo dogmáticamente, ni en la lucha de asalto al poder, ni en la idea de acumulación eterna de fuerzas desde abajo, sin luchar por la hegemonía. Yo terminaría diciendo que, muy esquemáticamente, que tenemos en América Latina caminos diversos, algunos de éxito, otros de dificultades enormes, sino de fracaso. Yo diría que Brasil es un camino que fue de los movimientos sociales hacia el Estado y está demostrando una incompetencia de transformación democrática del Estado y de la sociedad, hasta ahora por lo menos. Venezuela es una paradoja, porque viene desde arriba y demuestra una capacidad de planteamiento de políticas sociales que puede tener resultados irreversibles en construcción de un movimiento social popular como nunca se ha visto en el país. Yo diría que Bolivia y Ecuador son espacios de otro orden, ¿no? Son espacios de movimientos sociales disputando hegemonía en la sociedad. Lo de Ecuador ha demostrado hasta ahora una dificultad muy grande de saltar de la capacidad de las fuerzas sociales, la acumulación de fuerza social, a la capacidad de dirección política de la sociedad. Y Bolivia, con toda la riqueza y la complejidad, yo no me atrevería ni a calificar de qué se trata, porque es quizás sea la vía de disolución de la rigidez de las polarizaciones, porque es por una parte democratización de las esferas de poder, ya no diría Estado, pero poder democratizado, pero por otra parte con un poder diseminado al conjunto de las comunidades, etcétera, que está ahí, está el trabajo de Álvaro brillante para que podamos discutirlo más. Entonces, aceptada la provocación, y doy por terminada mi intervención.